Bienvenidos al resto, episodio número 106 de el podcast de tenis de la Factoría de la Crónica desde el sofá. Mi nombre es David Chanza y, como siempre, por orden de llegada, nos acompaña Juan Carlos Valla, conocido como Medvedev.
Hay que reconocer que Medvedev apunta maneras de ser un crack.
Apunta maneras. como dijo en su día Paco Real sobre no sé qué jugador, sobre Romario, una cosa así, tiene cositas.
Sí, sí, sí.
Esta referencia es muy, muy, muy retro, es extremadamente retro además. También nos acompaña Salva Fernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo creo que somos el único podcast de tenis que hace referencias a Paco Real.
Como tiene que ser.
Mítico Paco Real, además.
O sea, ¿por qué los demás no lo hacen? Esa es la pregunta.
Algún día os contaré cuando hablé con él por teléfono. Y esto es verídico, ¿eh? Ya os contaré. Sí, ostras. Bueno, señores, estamos en uno de los últimos restos de la temporada, y es que la temporada se acaba, evidentemente. Una temporada que han sacado con más... Iba a decir pena que gloria, pero bueno, al final decentemente, porque se han hecho bastantes torneos dentro de lo que cabía. Y esta semana vamos a analizar lo que pasó la pasada semana en el Open 250 de Sofía, donde hubo mucho cachondeo por aquí de a ver quién iba a jugar y quién no. Y finalmente se hizo el torneo, y el torneo que ha estado más decente de lo que probablemente muchos pensaban, y que ha llevado a la victoria a Jannik Sinner, que ganó 6-3, 3-6, 7-6 con 7-3 en el tiebreak frente a Pospisil, un Pospisil que yo no sé si se verá otra como esta, es decir, un tío ya de 30 y pocos, llegar a una final de un ATP, no ha ganado ningún torneo, llegar contra un jovencito que, a ver, sí, Sinner promete mucho, tiene gran pinta y ya en este caso ya ha ganado su primer ATP. Pero una final contra un jovenzuelo que puede estar nervioso y demás, no sé si Pospisil se va a ver en otra como esta. No sé, ¿visteis la final? Porque me parece a mí que...
Yo no la vi, pero claro, todos sabemos que Pospisil es canadiense y en Canadá uno de los idiomas oficiales es el francés, pues igual va por ahí la cosa, ¿sabes?
Aquí en Sofía evitamos el apocalipsis, que hubiera sido una final entre Gasquet y Manarino, que evidentemente hubiera sido nula, porque no hubiera tenido que ganar nadie, porque afortunadamente llegaron ambos a la final. Salva, ¿tú viste algo o tampoco viste nada?
No la vi también, es que sabíamos cuál iba a ser la final. En el momento pues, que sabíamos cuáles eran los semifinales, dijimos, vale, pues ya está, son Sinner y Pospisil, los otros dos no.
Os perdisteis una final bastante molona, la verdad, porque... Era esa mezcla de nervios, de suelto el brazo, no lo suelto. Además, Pospisil, que tiene un juego bastante, bastante molón de ver, mucha subida a la red, mucho ataque y demás. Pero, sinceramente, vi más nervioso al canadiense que a Sinner. Es decir, Sinner se le veía mucho más suelto. Y muestra de ello fue el tiebreak. El tiebreak fue una auténtica pasada. El tiebreak, Sinner dijo, hasta aquí. Es decir, se dejó un poco de bobadas que había tenido en los juegos anteriores, con un poquito de miedo, encogido el brazo y demás. Y en el tiebreak empezó a soltar el brazo de una forma que básicamente lo reventó, pues, un Pospisil, claro, que efectivamente se le hizo muy corto el brazo. Dime.
También, o sea, lo que decías tú de la edad. Por un lado, sí, Pospisil ya tiene una edad tal y puede que tenga más experiencia, pero claro, el otro dice, yo soy joven, pues si la pierdo voy a tener más finales. Y
sí,
al final
sí, sí.
Portugal dijo, pues voy a soltarme y lo que tenga que ser será. Y
además,
luego, pensando en no me voy a ver en otra así seguramente.
Sinner, evidentemente, lo que apunta es que va a tener más finales. Eso creo que todos lo sabemos. Pero la cara de Pospisil al acabar era en plan de uf, a ver cuándo vuelvo a tener una como esta.
Yo creo que igual estaría pensando, bueno, aún me queda, por lo menos me queda la PTPA esta. algo.
Bueno, Sinner es el jugador más joven que gana un título ATP en 12 años desde que Nishikori ganara en Delray Beach en 2008. Y con la tontería, el año pasado por estas épocas estaba ganando la Next Gen Finals, el torneo este que juegan los menores de 22 años, creo que son 22 o 23, de 22 años se la ganaba a Demiñaur, un Demiñaur que fue allí pensando que se la iba a ganar y encontró a un Sinner que empezó a pegar castañazos, pues eso, en esa pista molona sin pasillos. Y con la tontería, este año Sinner se mete ya el 37. Es decir, Lo que el año pasado alguno veíamos, mira el chavalín este italiano, que tiene, no tiene pinta de italiano y tal, que promete y tal y cual, pues ya está ahí, es que ya está ahí. Es decir, con un número 37 ya tienes acceso directo a todos los cuadros, básicamente.
El año pasado, además, empezó a destacar un poco cara a final de temporada. O sea, sí, porque sí, antes de eso, nada, pues algún ITF, algún tal, y 250 tal, pero no era, no destacaba. Y
de hecho, escúchame, al Next Gen creo que llega como invitado. Es decir, la Federación Italiana tiene, van los 7 mejores jóvenes y el último es una especie de wild card que se lo lleva a la Federación Italiana y se lo da a un italiano, no sé qué. Y creo que va sin errar. Esto lo hablo de memoria, pero me suena que lo ganó sin tener ranking para haber entrado en la Next Gen.
Sí, sí.
Así que tremendo un Yannick Sinner. 37 se ha metido ya.
¿Dónde estaría sin el ranking protegido?
Pues no lo sé, pero alto, porque pero en Roland Garros
estaría
subió,
bastante más arriba.
Tendría que verlo, pero bien, porque todos los puntos son de este
lo
año.
Digo porque, claro, que lo digo porque sin el ranking protegido estaría más arriba aún. O sea, que la temporada que se ha cascado es bonita.
Es básicamente porque muchos de los que sumaron en 2019 no tendrían puntos en este 2020. Y él lo ha sumado todo en 2020. Es que ahí tiene razón. Estaría mucho más arriba. Bueno, aquí vamos a comentar un tema de dobles. Porque Meltzer y Roger al final consiguieron la plaza. La semana pasada hablábamos sobre este tema, que necesitaban llegar a la final y ya está. Con llegar a la final ya lo tenían. Y los otros participantes, que eran Murray y Scoopsy, tenían que ganar. Llegar a la final y que no fuera la final contra Meltzer y Roger. Pues bueno, a la final llegaron Meltzer y Roger contra Murray y Scoopsy. ¿Y qué hicieron la pareja que estaba en el Masters? Pues dijo, pues nos vamos. Y no se presentó a la final. Se fueron a Londres a entrenar porque ya llegaban. Y el torneo lo ganó Murray y Scoopsy en un detalle, yo creo que bastante, bastante feo. Bastante, además, ¿eh? Esto es en plan, dale, ahí os quedáis.
Es muy gitano.
Es muy... Yo no los he visto jugar aún en el Masters, pero esta pareja me cae mal, ya directamente. Es que cosa más fea.
Es super street tenis.
Sí, 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 es total. O sea, es en plan, ya hemos conseguido lo que queríamos.
Nosotros. Claro, está el street tenis, que es lo que hacemos nosotros, y esto es super street tenis 2 turbo. ¿Sabes? Pues igual.
Adelanta por la derecha.
Sí, sí, con las modificaciones de los vestidos, que era lo que molaba de aquello. Exacto. Que era decir, ¡ostras, Ryu va de verde! Y ese tipo de cosas. Pues bueno, Meltzer y Roger que pasan al Master. Un Master que ya se está jugando. Es el torneo este final de temporada, que evidentemente si estás escuchando esto sabes de qué va. Es las Nitto ATP Finals, pero que bueno, que a mí yo siempre lo conoceré como Masters. Y le tendrían que quitar el pasillo, porque mola más con la pista sin pasillo, pero bueno. Al coincidir con el Masters de dobles, que antiguamente se jugaba en otra localización, entonces hacían lo de los pasillos. Pues bueno, tenemos los dos grupos, ya se ha disputado la primera jornada de ambos grupos. En el grupo del número 1, que es el grupo de Tokio 1970, donde se jugó el primer Masters, Djokovic ganó a Schwartzman 6-3-6-2. No sé si queréis comentar algo de este partido, básicamente se veía venir, ¿no? Aunque empezó rompiendo Schwartzman, que todo fue en plan, ojo, ojo, pero...
Nada, hizo como en la final de Roma. Empezó rompiendo muy bien y luego se vino abajo. Pues sí. Nada.
Pero bueno, en Roma, al ser tierra, fue 7-5 el primero. Por lo menos...
Ya. Aquí, a ver, yo tenía algo más de esperanza de Schwartzman, que pudiera hacer algo más. No ganar, pero sí que es verdad que pues Djokovic en pista dura es lo que es. Aparte de hacer tocado y hundido a jueces de línea, pues también juega muy bien, ¿sabes?
Aquí lo tiene complicado. Bueno, una cosa que sí, se me ha olvidado. En Sofía no había ojo de halcón. Que no lo hemos comentado, no había ojo de halcón y hubo alguna movida con Caruso en cuartos de final ahí que curioso. Y que en este, espera un segundo, y en este Masters, en este Masters no hay jueces de línea y es todo automatizado. Di, Juan Carlos, perdona.
Eso que yo creo que deberían quitar el ojo de halcón, es más molón.
¿Sabes lo que dijo este Roddick? Roddick dijo que él pasaría de 3 a 1 solo. Es decir, solo puedes solicitar un ojo de halcón. Ahora que está todo digital por el tema del COVID y demás, pues bueno, es lo que hay. Pero cuando hay jueces de línea, solo solicitar uno. De forma que te lo reservaras solo para momentos súper críticos. Y eso le daría mucho más aliciente a, bueno, ahora tienen 3 y si llegan a tiebreak tienen otro. Y a mí no me desagrada esa norma de que solo tuvieran uno, ¿eh? Se vería mucho más... Uf.
Yo creo que lo que daría es mucha más polémica, ¿eh?
Porque, claro, oye...
Si no... Ya, pero hombre, si lo gastas y se te va el punto porque te lo cantan fuera y se ve que ha entrado y luego la tele te pone que ha entrado.
Mala suerte.
Hemos jugado toda la vida así, quiero decirte. Sí, ahora...
¿Será que no lo agradecerías tú jugando se ve que con quién? ¿No? ¿No agradecerías tú tener 80 ojos de halcón?
80 o 400 ojos de halcón. 80
como poco, o sea, que sí, aún son, me parecen pocos.
Igual con uno te iba a sobrar, porque lo iba a aguantar siempre.
Bueno, pero básicamente, bueno, esto será, llegará. Djokovic-Schwartzman, 6-3-6-2. Y luego el otro partido, que fue el que vivimos anoche, hemos empezado así un poco al revés de lo que sería cómo se empezó este Master, fue el partido entre Medvedev y Zverev, 6-3-6-4. Un partido muy chulo, donde los cinco primeros juegos fueron espectaculares, con una intensidad que parecía que llevaban jugando una hora. Y finalmente Medvedev volvió a ganar a Zverev en esta repetición de la final de París. Además, yo vi a un Zverev muy picado. Pero me daba la sensación de que quería ganar este partido sí o sí, como decir, ¿me va a ganar este a mí? No sé, yo me moló bastante. Este partido estuvo muy, muy chulo, el de Medvedev contra Zverev. Y también vamos a corroborar el hecho de que este Medvedev no es el del año pasado. Es decir, el año pasado fue al Masters por ir, por decirlo de alguna forma.
Sí, porque justo acabó en... Yo creo que llegó ya muerto. O sea, llegó hoy... Y luego también Zverev en este partido empezó un poco recuperando su nivel al saque, ¿sabes? Empezar a hacer doble faltas como si no estuviera bien. Pero bueno, Medvedev ayer la verdad que lo vi, bueno, como una pared. O sea, para ganarle un punto, él a lo mejor le cuesta más ganarlo, pero para ganarle un punto vas a tener que sudar sangre.
Y atacando lo que no está escrito, ¿eh? Es que...
Sí, y el tema de Zverev también es que... Yo cuando estaba viendo el partido dije, es que este chico no transmite nada. O sea, es que
Stilic 2.0.
El lenguaje corporal que tiene, no te crees que vaya a remontar a no ser que empiece el partido ganando, ¿sabes? Es una cosa que dices, está fuera. Por mucho que él insista en decir, no, estoy bien, debajo de la mascarilla estoy contento, estoy sonriendo. O igual sí que es verdad que está sonriendo y es que el chaval es así y juega así. Pero no, es que no lo veo. No lo veo haciendo... nada especial, y Medvedev está en el nivel que tenía el año pasado y en fin, ese nivel
el bueno de Daniil está con la pinta de decir, quiero demostrar que yo pertenezco a la gente que todos los años se mete en semifinales en el Masters, es decir, que soy el top 4, por decirlo de alguna forma, de los que hay ahora, sin contar a Federer evidentemente, pero que sí, que cuando habléis de Nadal, Djokovic, Team, meterme a mí, que yo soy de este club. No sé si me explico. Es decir, quería demostrar...
Soy como Murray.
Sí, eso es. Ese es un poco rollo. A ver, no me gusta. A mí lo del Big Four, Big Three, todo esto no me mola. Pero si decimos que ahora mismo, siempre exceptuando el tema Federer, que no sabemos cómo volverá la lesión y demás. No, es que ahora es Nadal, Djokovic y Team. Medvedev está ahí como con la puerta abriéndose, en plan de decir, oye, dejadme pasar, y yo creo que va a intentar en este torneo. De hecho, el partido de mañana contra Djokovic va a ser bastante, bastante divertido. Vamos a dejarlo ahí de ese partido. Bueno, y en el otro grupo, el grupo Londres 2020, empezó el torneo con la repetición de la final del año pasado, donde Dominic Thiem ganó 7-6, 4-6, 6-3 a un Tsitsipas que acabó el partido y le preguntaron, ¿qué diferencia con el año pasado? Y dijo, el público. Es decir, Tsitsipas, y sí que sacaron trocitos antes de la final del año pasado, y sí que es verdad que recuerdo el año pasado que había mucho griego en la grada y aquello parecía casi un partido de Copa Davis. Este partido lo visteis, ¿no? Sí, este lo visteis. Está fuera.
Está fuera de la realidad, o sea, pero totalmente. O sea, ibas ganando el primer set 4-1 el tiebreak y te lo remontan. O sea, no vengas con rollos del público. Al final es lo de siempre, que vive en su burbuja este chico.
El tercer set lo empieza regulero, es decir, después de ganar el segundo pega el típico bajón de he ganado el set y no te das cuenta y ya vas por detrás, y eso al final lo notó. Y sí que se vio un Thiem que yo tenía bastantes dudas porque acabó en Viena con problemas físicos y lo vi bastante bien. Es decir, no sé luego cómo seguirá el torneo, pero lo vi bastante bien. Sí.
Se le ve bien, pero no se le ve como se le veía antes de durante el US Open o incluso el año pasado, que se le veía que era una bestia parda. Se le ve mejor, pero yo creo que aún le falta, no sé si físico o igual es que cuando ganó el US Open se ha quitado un poco de tensión competitiva y le falta volver a recuperar ese punto.
Puede
pero ser. Aunque ha vuelto mejor, yo no lo veo igual de bien que estaba. Pero vamos, sigue siendo team.
El otro partido fue el Nadal-Rublev, donde Nadal ganó 6-3, 6-4 a un Rublev que estaba extremadamente nervioso. Es que se le notaba un montón que quería pegarlo a todo, que quería hacerlo todo bien, y esos son nervios. Esos son nervios del debutante que se ve el primer partido contra Nadal, y Nadal mucho mejor que en París-Bercy, la verdad. Yo lo vi ahí, se olvidó del cortado, solo lo pegó cuando lo tenía que pegar. Es decir, cuando llegas un poco tarde o quieres cambiar de ritmo, pero no pegar cortado sí o sí, y sacando bastante mejor. No sé cómo viste tú.
Y restando donde tenía que restar.
Sí, aunque escúchame, atacó un par de saques en plan sí, a lo Agassi ahí sí, metiéndose, que decías, ¿esto qué es?
Sí, sobre todo algunos segundos sí que atacó sí, bastante, segundos. Pero en general sí que sabía decir, a ver, yo me tengo que poner 5 metros detrás de la línea porque si no, no.
Sí, sí, Carlos. Yo también me dio esa sensación de... Lo vi como menos fallón que en París, pero bueno, ahora hay que ver contra otros. A ver, sí que es verdad que Rublev estaba viniendo jugando bien y tal, pero sí que lo que tú dices ahí, que estaba un poco nerviosete, pero la verdad que Nadal yo creo que jugó a muy buen nivel, o sea que sí, puede, no sé, llegar lejos en este torneo. Y si no, pues ya irá Francis Roche y sacará la navaja por ahí y irá vosotros fuera de la pista, que me toca a mí.
La sacó en el entrenamiento, ¿eh?
Hostia, para el que esté escuchando...
De barrio bajero, ¿eh? O sea...
Hombre, yo creo que se lo estaba... Mi teoría es que se lo estaba haciendo a Masu, que es un poco de la quinta, y que le estaba haciendo rollo, porque estos habrán tenido ahí de historias que flipas. Además, chileno Masu, que de esto que tiene pinta que las sabe todas, no, las siguientes. Y se lo estaría diciendo como diciendo, va, va, va. Para quien esté escuchando esto, estamos grabando esto martes 17 de noviembre, antes de que se juegue el Nadal Team. Lo digo porque, evidentemente, al estar en pleno torneo, igual estamos hablando aquí de cosas y luego pasan otras. Y es que la jornada del Máster, lo que sería la segunda jornada, en este caso el día 3, el Máster tiene una cosa que siempre, los segundos partidos siempre son los que ganan contra los que el que gana contra el que gana y el que pierde contra el que pierde, lo cual hace que normalmente el día 3 y el día 4 son los días más molones. Siempre he dicho yo que si tienes que ir a un Masters, ves el 3 y el 4 porque vas a ver a los dos que han ganado, que se juegan básicamente pasar, y luego ves a los dos que han perdido, que se juegan básicamente seguir con vida. Con lo cual hoy vamos a tener ese Team Nadal, además en primer turno, y luego un Tsitsipas Rublev, que, a ver, el Team Nadal apetece, pero el Tsitsipas Rublev, uf, uf, uf. A mí casi que ese... Porque date cuenta que Tsitsipas viene de ganar el año pasado el torneo y ahora la presión de que como pierda contra un Rublev que está jugando y que se habrá quitado todos los nervios de encima, evidentemente, pues es un partido bastante molón. Pero es que, bueno, es que el Masters es que es un partido entre top 8, que cada partido pues es una historia. ¿Hacemos nuestras previsiones o mejor no hacerlas? Por si gafamos a alguien.
A ver, las podemos hacer con el resultado de que no va a pasar nunca lo que pensemos, pero bueno.
Entonces hay que decir... Hay que decir lo contrario de lo que queremos que pase, porque eso es lo que va a pasar.
A ver, venga, empiezo yo. Yo creo que del grupo de Tokio van a pasar Djokovic y Medvedev. Aquí me la estoy jugando a tope. Y del de Londres pasa... yo sigo diciendo que pasan Nadal y Rublev.
A ver, yo mantengo... A ver, yo... Esa era mi apuesta, pero en el orden... Rublev como primero y segundo Nadal. Pero claro, en este caso ya...
Ahora ya complicado.
Entonces... sí, del grupo de Djokovic Medvedev, del de Tokio y el de Londres, sí, yo pienso que también. Claro, hay más dudas. Nadal seguro, creo yo. Pero luego entre Rublev y Tim veremos a ver, pero yo creo que Rublev. Va, voy a apuntar. Entonces pasan a ti.
A ver, es que el del grupo Tokio está claro que van a pasar Djokovic y Medvedev. O sea, yo creo que no hay duda. Y espérate que Zverev no se vaya a casa con un 0-3.
O antes
que me voy.
Y se puede jugar Berrettini.
Exacto. Y del otro, es que el partido de hoy, de ahora, en un par de horas, es el clave. Sí. Ahí es donde se va a ver quién pasa como primero o como segundo. Entonces yo creo que Nadal va a pasar seguro. No sé en qué posición. Y de los otros estaría, yo creo, la cosa entre Tim y Rublev. Y me la voy a jugar con Rublev, voy a decir Rublev también, porque yo creo que se habrá quitado los nervios, tiene mucho más tenis del que demostró ayer y va a salir a pegar pelotazos. Tsitsipas no está, o sea que le va a ganar. Y yo creo que va a pasarla bien.
Dicho yo, mira, esto,
dicho esto, van a pasar Zverev, Schwarzman y Tsitsipas y el otro.
Y Tim. A ver, y está claro que tiene una pinta de que el Tim contra Rublev del último día se van a jugar ahí, que el que gane pase. Tiene pinta.
A no ser que hoy Tim se cargue a Nadal.
Eso es.
Claro, y si Tsitsipas le gana a Rublev por algún extraño motivo y...
Entonces el Tsitsipas Nadal es el que se jugaría en pasar, efectivamente.
Claro. Por eso el partido de hoy de Nadal Team es el clave.
Por eso os decía que lo que mola es siempre la segunda jornada, porque es la jornada que de los dos que han ganado, el que gana básicamente está clasificado, y de los dos que han perdido, el que pierde básicamente se va a su casa. Con lo cual, la primera jornada es un poco de nervios, de a ver cómo es, de a ver no sé qué, pero la segunda ya has jugado ahí, ya sabes lo que hay, ya tienes la presión de necesito ganar o podría, tengo otra oportunidad, ahí ya ha cambiado todo. Díselo.
Además, el Nadal Team de hoy mola porque puede empezar hoy y acabar el domingo. ¿Sabes? Conociéndolos a los dos. Pueden acabar los dos con la raqueta en la boca arrastrándose, intentando pegarle la bola.
A los Seven Days in Hell.
Exacto.
Bueno, más cosas. Durante... Y ahora ya modo de noticias. Durante estos días se está preguntando mucho a los jugadores si pasar los Grand Slams de 5 a 3 sets. Hay un poco de polémica porque Djokovic dice que sí. Medvedev dice que también le gustaría, pero básicamente porque Medvedev a 5 sets creo que no ha ganado ningún partido. De hecho, creo que va 0-5, una cosa así, con lo cual tiene su lógica. Y por otra parte, Nadal y Zverev son partidarios de los de 5 sets. Yo iría más allá. Antiguamente, la final de los Masters 1000, de los 9 torneos Masters 1000, la final era 5 sets. Y la final del Masters, de este torneo que están jugando, también era 5 sets. Acordaros de aquel mítico Becker-Sampras, que seguro que tenéis en vuestras retinas. Yo volvería a eso. Y más que nada porque hemos vuelto a la Copa Davis, ya no se juega 5 sets, es decir, las Copa Davis Finals estas de Piqué se juegan a 3 sets, con lo cual hemos quitado ahí carga a esto. Djokovic decía que es que jugamos demasiados partidos. Pues chico, juega menos, que te diga.
Es que es eso, quiero decir, es verdad que tiene razón de que la temporada de tenis es la más larga o de las más largas de cualquier deporte. Pero un jugador, por ejemplo, de fútbol o de baloncesto está obligado por narices a ir donde le diga el equipo, ¿sabes?
Pero es que entonces, ¿qué diferencia habría?
Te puedes hacer tu calendario, ¿sabes? Dices, oye, claro, pues quiero jugar menos, pues aquí no voy.
Pero es que, más, escúchame, pues, todo. ¿Qué diferencia habría entre a lo mejor Roland Garros y Roma? Que un par de rondas más y ya está. Que no habría ninguna, claro, diferencia. No,
sí. Yo los Masters Bill sí que, aunque sea final, los dejaría dos sets. Yo los dejaría como están. A lo mejor
la final la metería cinco, mira lo que te digo.
Lo pondría cinco.
Sí, la final.
No, yo digo la final de las finales, del Masters, que lo llamas tú. Eso sí que lo pondría a lo mejor otra vez a cinco.
Sí, pero sí, yo eso lo tengo claro.
Sí que lo dejaría como está. Sí que me parece bien. Pero los Grand Slams no lo tocaría. Al mejor de siete.
Al
mejor de 7 o que tienes que ganar 7.
Ah, como quieras, según se levanten ese día, que lo decidan el trofeo.
Escuchadme, las Next Gen Finals se juegan a 7 sets, pero claro, de 4 juegos.
Ya.
Es diferente. A ver, yo volvería a lo que se hacía antes. Es decir, finales de Masters 1000 a 5, final de Masters a 5. Las chicas, las final del Masters femenino, cuando se jugaba en el Madison Square Garden, la final se jugaba a 5 sets. Y yo recuerdo partidos de Steffi Graf increíbles a 5 sets, tremendos. Es decir, no sé, es que yo volvería... Es que los 5 sets te da... Lo hemos visto y lo vemos en los Grand Slam, te dan una historia diferente. Vale que a nivel físico es muy agotador, pero ¿tú sabes finales a 5 sets lo que molan? Es que
también el tema... Uno de los argumentos de Djokovic es que dice... que hay que hacerlo, digamos, más atractivo para el espectador, para que la gente se enganche y tal. En un partido a dos sets, eso no hay capacidad, a lo mejor, de margen de mejora o de reacción. Sin embargo, en uno de cinco, sí.
Salva, si
más tiempo,
salva.
Tienes tiempo de ajustar las cosas y sí que da esa emoción.
Quien se sienta a ver una final de Indian Wells, por decirte, o te voy a decir... Indian Wells no, porque es muy conocido. Quien se sienta a ver una final... del torneo de Toronto o el de Montreal, es decir, el Masters 1000 de estos de verano, que se sienta a ver esa final, le da igual 3 que 5, porque es un fricón de tenis como nosotros, que nos da igual. Es decir, la gente que se metería para ver tenis ven los Grand Slams, punto y final. Y ahí les das 5. Nosotros, que nos lo tragamos todo, por decirlo de alguna forma, a nosotros nos metes una final en Indian Wells a 5 sets entre Federer y Nadal y estamos todo el día de antes salivando. Y es así, y es así. Aunque luego puede ser una castaña de partido, pero estamos salivando. O ahora te dicen, no, es que la final del Master, de este Master, va a llegar Medvedev contra, yo qué sé, contra Nadal, y van a jugar a 5. Estaríamos todos on fire, totalmente. Estaríamos, eso. Igual ellos estarían cagando en todo, porque al final de temporada les tocaría jugar un partido 5-6, pero oye, no seas tenista profesional, no llegues a la final.
Claro, por eso te digo que al final, a 5 sets sí que te da esa emoción, ¿sabes? Pero es que a 3... Yo qué sé, tampoco quiero ser mal pensado porque parece que desde aquí le metemos mucha cera a este chico, pero...
No, porque pero se lo merece.
Sí, pero que puedo entender que a lo mejor diga, pues sí que quiero promover cosas para que el tenis sea un deporte que lo pueda ver más gente o tal. Y he leído opiniones de gente que diga, pues oye, que se carguen el juice, que sea todo punto de oro.
Sí, como se juega en el dobles. El dobles se juega a 3 sets con punto de oro y el tercero es un super a 10 puntos.
Exacto, ese tipo de detalles, pero que me vengas con cambiar esto es un poco como que, pues mira, oye, llévame los trofeos, esta es mi dirección, mándame todos los trofeos a casa, ¿sabes? Que los voy a ganar. Entonces.
Esto es un eterno debate que yo creo que se va a quedar como está. Estaría guay que por lo menos el máster lo
pusiera. Es que ya no es eso, te voy a decir otra cosa. Si ahora imagínate que lo cambian, ahora de repente es como que todo el que gane un gran slam a 2 sets es como que, pues bien, tío, pues tú lo has ganado 2 sets. O sea, ¿qué mérito tiene comparado con los que lo ganaban?
Eso es. Pero no lo has ganado 5. O sea,
que no eres nadie, ¿sabes? Puedes ganar 40 que no eres nadie.
Dejando ya el tema de 3 y 5, una última noticia, y es que desde Australia llegan buenas noticias. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque podríamos decir que la cosa pintaba mal, pero ahora pinta, vamos a decir, regular. Y es que parece ser que todos los torneos que se disputan en Australia, que se disputan antes del Open de Australia, se van a jugar en Melbourne. Es decir, teníamos el año pasado la ATP Cup, que se disputaba en Sydney, se disputaba también en... ¿Cuál era la otra ciudad? Creo que... Ay, no me acuerdo ahora de la otra ciudad. Pero bueno, que se disputaba en tres ciudades... En Perth, sí, eso es, Perth. Y parece ser que tanto los masculinos como femeninos van a trasladarse a Melbourne, donde... En Adelaida también. Y Hobart también se jugaba, en femenino sobre todo. Se van a pasar a Melbourne, donde parece que la cosa está mejor, y también la Federación Australiana haría una especie de burbuja durante 2 semanas para que los jugadores... Es decir, se quedaran ahí y hicieran un poco lo que se hizo en Estados Unidos de Cincinnati, que se jugó luego y luego después se jugó el US Open. Pues parece ser que lo mismo... Esta es la región de Victoria, donde está Melbourne, y la idea es hacer eso. Yo lo que espero es que no llamen Melbourne 1, Melbourne 2, Melbourne 3, que hagan un Colonia ahí, tengamos Melbourne 7. Pero bueno, eso es. La idea, por lo menos, es que parece ser que en enero tendremos tenis y veremos a ver, porque aún no hay noticias de ATP Cup, pero si se disputara la ATP Cup, se disputaría toda en Melbourne como la otra vez. Yo creo que la ATP Cup, por lo que conlleva de tantos jugadores, porque al final ya estábamos hablando de que iban 4 o 5 por equipo, y eran un montón de equipo, y yo creo que eso movía a demasiada gente. Yo creo que se van a disputar torneos, llamándolo nuevos de este año, pero sí que un par o tres antes del Open de Australia. Creo que hay 2 semanas antes, un par de torneos antes. Todos contentos, Melbourne 1, Melbourne 2 y Open de Australia. O a lo mejor hacen como Cincinnati, le llaman Perth o le llaman no sé qué, para darle un poco de promoción. Pero son buenas noticias, ¿eh? Porque hasta hace 4 días no se sabía nada y la gente ya estaba un poco, sobre todo los tenistas, estaban un poco nerviosos, como decir, vale, en enero tengo que irme para allá, ¿cuánto tiempo tengo que irme? Porque esa es otra. Si normalmente la temporada suele empezar 1 de enero, una cosa así, además... En Australia, pero también se juega el torneo este de Dubái o de Abu Dhabi, no sé, este que no entra en... Es que estoy hablando un poco de memoria con el calendario, pero bueno, se suele jugar también uno por ahí, por la zona del Golfo Pérsico, vamos, uno de estos que también es un 250 y sí, no sé.
Pero que dan pasta para enterrar a...
Eso es. También se juega el de Auckland en Nueva Zelanda, es decir, hay torneos ahí que se juegan tanto antes como después, que habrá que ver lo que pasa, pero bueno. Parece ser que vamos a tener Open de Australia, y claro, si hay Open de Australia, mínimo un par de torneos van a haber, o por lo menos uno van a haber antes, sí. Pero es que tampoco hay calendario para 2021, amiguitos. Es que, yo creo que está siendo todo muy...
Son buenas noticias, sí. Menos para los jugadores franceses, porque has dicho que se va a jugar en la región de Victoria, ¿no? O sea, que ahí no pueden ir ninguno.
¡Ay, ay, cómo estamos! Bueno, señores, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir disfrutando de Masters, donde la semana que viene, el próximo programa, haremos resúmenes de Masters, y ya nos quedará solo un programa más donde hacemos el resumen anual de lo que ha sido esta maravillosa y espectacular temporada 2020 en el circuito ATP, y a ver si para entonces sabemos algo más, porque este año no hay Copa Davis, que siempre era el último torneo del año, la final de la Copa Davis, o el año pasado el torneo este de la Copa Davis entero que se jugó, y este año no. Este año, después del Masters, se acabó la temporada hasta enero, donde empiece la nueva temporada 2021. ¿Alguna cosita más por ahí que queráis añadir, decir o discutir?
Lo de que se acabe la temporada significa que vamos a volver a partidos clásicos, de esos de 5 sets de saque y volea.
A ver, normalmente en estos últimos hacíamos descanso, pero si se hace mucha ilusión de ver algún partido, yo os los busco, quiero decirte, eso no hay problema. Pero bueno, no, un descanso tampoco viene mal.
Por opinión popular vas a elegirlo el último.
Hombre, a ver, a mí lo que sí que me... La ATP siempre saca, y vamos a ir finiquitando ya, la ATP siempre saca al final los mejores partidos del año.
Sí.
Y siempre mola verlos. Yo siempre también me suelo apuntar, y yo este año solo tengo apuntado uno. Tengo apuntado el Djokovic-Medvedev de las semifinales de la ATP Cup, que ese estuvo espectacular. Y no tengo más partidos apuntados este año, claro. Es que han sido tan raros todos los partidos.
¿Y puso en su día el Becker Sampras de los mejores partidos?
En su día sí. A ver, hay gente que ese partido fue la bomba. A nosotros nos resultó un poco
pesado. Yo voy a proponer el primero, para este año.
Venga.
La final de dobles de Sofía.
Venga.
Es un partido rápido. Bueno, señores, semana que viene volvemos con más y mejor tenis. ¡Adiós!
Hasta luego.